Lecciones de seducción por Pilar Sordo, narrado por Liz Esqueda. Lección 1. Enero. Distorsiones en la seducción, el juego del poder. Muchas veces se traduce la seducción como el ejercicio de poder sobre otro. Por ende, suele asociársele también a la práctica de violencia, de pornografía y de otras alteraciones en la conducta sexual. No hay duda de que este tema es clave en la relación de pareja. En líneas generales, se plantea que las mujeres ejercemos el poder o manipulamos mediante el sexo, mientras que los hombres lo hacen por medio del dinero. Estas dos formas de dominio alteran el principio básico de la seducción. El regalo que doy al otro con mi comportamiento seductor, la seducción es absolutamente incondicional y fruto de un acto generoso y no utilitario, como suele pensarse. En su esencia, nunca busca conseguir algo del otro. La coacción puede tener su espacio dentro del juego de la seducción, pero más allá de ese nivel queda fuera de contexto y por lo tanto comienza a situarse en el ámbito de la violencia. Muchas veces el uso del poder, explícito o no, se inicia como parte del juego. Después de un tiempo ya empieza a vivirse de una manera distinta, más relacionada con la agresión. Es sabido, por ejemplo, que el uso de la pornografía en una relación atrae a las mujeres solo en un comienzo. A los hombres, en cambio, les gusta más este recurso probablemente porque son más visuales. Con el tiempo, la mujer comienza a sentir que el hombre se excita con la mujer que está en la película y termina el proceso con ella solamente porque está al lado. El ejercicio del poder aquí ya está activado. Quienes están en una relación de pareja estable tienen más vicios que coacción de poder. Porque incluso puede que no se den cuenta de que lo están ejerciendo. Formas clásicas de este uso son las descalificaciones, los silencios, los castigos, las transacciones comerciales mediante la conducta sexual, los celos, la negación del otro, la ironía y el humor sarcástico, entre otros. Si llevamos la seducción al plano más íntimo, es necesario señalar que la sutileza y la delicadeza son claves para no dañar la relación a causa del mal ejercicio del poder. En este sentido, el humor y la capacidad para reírse de sí mismo parecen importantes para mantener el lenguaje de una conducta de juego. Si este humor se sale del diálogo, rápidamente podemos pasar a la conducta violenta. En el plano de lo público, la seducción puede ser asociada al mal gusto, donde el límite entre el encanto y la elegancia respecto al uso y no uso del poder se vuelve muy fino y delicado si no se tiene presente el contexto en el que se adoptan estos conceptos. Para el que está solo, el ejercicio del poder puede quedar restringido a la forma de establecer el contacto, y este iría desde lo más inhibido hasta lo más avasallador. En ambos extremos es posible que no resulte. Como en todo, el término medio es el secreto. Los que están conquistando, en cambio, juegan a establecer pautas de poder. Van probando los límites y los espacios desde el principio. Lo primordial aquí es no rigidizarse en esto desde el comienzo de la relación, ya que probablemente eso determine el fracaso de la misma. En la estructura de las relaciones, pareciera que lo que me atrajo del otro cuando lo conocí es la misma característica por la que termino quejándome. Si me gustó, por ejemplo, Porque tenía buen sentido del humor, lo más probable es que a través de los años, si no lo he sabido codificar, voy a considerarlo superficial y alguien con quien no se puede hablar en serio. Si me gustó porque era protector y seguro de sí mismo, es posible que con los años atribuya estas cualidades a un exceso de prepotencia y lo vea como un ser dominante. En el establecimiento de las reglas de poder, considero importante destacar que éstas son inevitables. Tal vez la clave está en la flexibilidad, en el movimiento de los roles y en el intercambio de estos, con el fin de no volver rígida ninguna posición dentro de la relación. Gracias a la revolución sexual femenina, con la cual reivindicamos el derecho al placer, hemos llegado a tener una conducta mucho más desinhibida, libre y en algunos casos más exigente frente a la conducta masculina, lo que podría interpretarse como un aprendizaje en la habilidad para seducir. Sin embargo, quiero dar una señal de alerta e indicar que en ese ejercicio de poder agresivo y manifiesto solo hay seducción cuando está enmarcada en la conducta del juego. Fuera de esta, claramente no lo es y termina inhibiéndose al hombre. Esto también es válido para la conducta de los hombres que suelen interpretar el uso de la violencia y la presión como elemento de seducción, aunque a veces la mujer no lo sienta así. Después de comprender que en una relación de pareja es inevitable el establecimiento de reglas o juegos de poder entre ambos, quiero pedirles una reflexión sobre cuáles son las reglas de poder que norman su relación en lo cotidiano. Esto no necesariamente incluye solo a la pareja, es una oportunidad para analizar cómo o en qué posiciones se mueven ustedes dentro de una sociedad. ¿Establecen poder mediante la autoridad o de la simpatía? ¿Logran lo que quieren seduciendo a través del mandato, de habilidades asertivas o quizás de la prepotencia? Les pido analizar esto desde un contexto más amplio porque es muy probable que los mismos códigos que empleen en su movimiento social aparezcan tarde o temprano en su mundo privado, o quizás, por el contrario, utilicen en el mundo privado exactamente del modo inverso el que usan en el mundo público. Puede haber amas de casa que al leer esto digan que no tienen mundo público. No es así, porque ese mundo puede ser sus amigas, el colegio de los hijos, el médico de los niños o su familia extensa, padres, hermanos, primos, entre otros. Y frente a ellos también deben estar establecidas algunas formas particulares de poder. ¿Para qué se usa? ¿Cuál es el objetivo de que exista? La respuesta es que muchas veces ese ejercicio se activa simplemente para lograr lo que yo quiero, aun cuando ni siquiera tenga claro qué es, por lo menos de forma consciente. El ejercicio del poder da seguridad y confianza, pero vende una ilusión que si no se flexibiliza rápidamente, se rompe y puede destruir los cimientos básicos de cualquier relación. No solo me refiero a las relaciones de pareja, sino a todas las que uno establece en la cotidianidad. Estoy llamando a desmantelar los juegos de poder en la relación, pero debo pedirles a ambos, hombres y mujeres, no reprocharse por situaciones del pasado con el fin de decir que no a un momento de intimidad. Por ejemplo, no es limpio porque se estaría usando o manipulando con un argumento aparentemente trabajado tiempo atrás. Los invito a no victimizarse y a suponer que tal vez no perdonaron alguna herida que les causaron en el pasado. Decir que el otro erró y seguir recordándoselo es una distorsión en el camino de una sana seducción. Para evadir la intimidad o justificar el no querer entrar en una seducción amplia y generosa, muchos recurren a la realidad de los hijos, del trabajo o del no trabajo. Si somos honestos, tenemos que concluir que uno ha decidido tener la vida que tiene y desde allí, con todas sus dificultades o facilidades, existe la obligación de crear para uno y para los que ama la mejor vida posible. Lo importante es resolver los conflictos donde se generan. Si son en la cocina, hablarlos en la cocina. Si son de dinero, en la sala o en una mesa. ¿Por qué trasladar siempre estos problemas al espacio íntimo de seducción? El dormitorio claramente parece ser un problema. Tarea de enero. Los invito a revisar las reglas de comunicación de la pareja. ¿Cuánto se intercambian los roles de lo que hace? ¿Cuánto están dispuestos a reconocer el puesto de poder que tienen y, por lo tanto, cómo esto genera tensiones dentro de la relación, en el dinero, en los niños, en el sexo? A quienes están solos, les quiero pedir que descubran cuáles son las formas que tienen de comunicarse con el mundo y dónde están sus anzuelos de seducción. Tomado del libro Lecciones de Seducción por Pilar Sordo, narrado por Liz Esqueda. Lecciones de Seducción por Pilar Sordo, narrado por Liz Esqueda. Lección número 2, mes febrero. Mujer buena, mujer mala. Una decisión inconsciente. Aunque parezca que el título de este mes es estrictamente femenino, quiero también invitar a los hombres a leerlo con calma, porque ustedes como varones influyen en esta decisión inconscientemente en la que están llamadas a trabajar las mujeres. Este mes se celebra el Día de San Valentín o Día de los Enamorados. Según mi apreciación y de acuerdo con los estudios que he realizado, las parejas que más creen en esta fecha son las que tienen algún conflicto inconsciente, pues sienten que este día es una especie de salvavidas para reencontrarse y para evaluar si de verdad siguen enamorados. En tanto, las parejas que se llevan bien y que se preocupan conscientemente de trabajar en su relación no necesitan de un día especial. Eso no quita que vayan a hacer algo ese día, como ir a cenar o darse algún regalo, pero no van a caer en ese vértigo ansioso de tratar de ver qué vamos a hacer, a dónde me va a llevar o cómo me vas a sorprender. También se trata de una ocasión especial para que las parejas que se están seduciendo puedan formalizar o pedir explícitamente noviazgo. Por lo tanto, estas personas que están en pie de conquista se van a preocupar de manera minuciosa de establecer muchas técnicas de seducción. Desde una conversación interesante hasta la elección de la ropa interior que van a usar en un posible encuentro, sobre todo los más adultos. Los adolescentes, por su parte, esperarán quizás un llamado, un mensaje por correo, una tarjeta electrónica o cosas más dulces que, de alguna manera, hagan sentir que uno forma parte del otro. Todo este fenómeno emocional y social que acontece durante febrero es una oportunidad para reflexionar acerca de algo que a las mujeres nos ocurre desde que somos niñas. Inconscientemente nos vemos obligadas a elegir como consecuencia de modelos de mujeres en nuestro inconsciente. María Magdalena, por ejemplo. entre lo que en este capítulo vamos a definir como una mujer buena o una mujer mala. En nuestra adolescencia comenzamos a definir qué tipo de mujer queremos ser o queremos llegar a consolidar dentro de nosotras mismas. Si elegimos ser una mujer buena, vamos a optar por ser sensatas, tener pocas parejas a lo largo de la vida, convertirnos en madres al poco tiempo de haber afianzado una relación, ser buenas amas de casa, ordenadas, limpias, muy profesionales, responsables con nuestro cuerpo, armónicas, elegantes, sutiles, ingenuas y preocupadas por nuestra imagen corporal. Pero esta imagen de mujer buena, entre comillas, viene acompañada de su contraparte, que implica no ser muy buena para las técnicas seductoras, y con eso me refiero fundamentalmente a lo físico. Quizás esta mujer sí va a ser hábil en la forma de conversar, va a ser interesante, puede tener sentido del humor, pero no va a ser muy coqueta ni explícita en su manera de seducir. Esta mujer además va a evitar ponerse ropa interior osada de colores vanguardista. No va a ser ella la que produzca la excitación y tampoco manifestará mucho su deseo sexual. Por otro lado, está la mujer mala, que es una persona irresponsable, con muchas parejas y muy liviana en su conducta sexual. En general, va a tener pocos hijos, muchos lazos afectivos, pero escasamente profundos. Además, es bastante osada en términos de seducción desde el punto de vista corporal. Quizá no se preocupe tanto por el aspecto verbal o conductual como la mujer anterior, pero sí por el uso de su ropa interior, del color que emplea. Tal vez utilice medias con ligas y corsé. Incluso puede atreverse a bailar, a disfrazarse en la intimidad y a ser, en definitiva, muy arrojada en su forma de seducir al otro. Si está sola, esta mujer va a estar en permanente conquista. En cambio, la mujer buena va a estar muy tranquila sola, esperando a que llegue el hombre que románticamente la pueda seducir y no precisamente desde el punto de vista erótico. Lo interesante de esta disyuntiva tan aguda es que nos plantea el desafío de que en algún momento nos encontremos con aquella mujer que dejamos a un lado. Por lo tanto, si yo decidí ser mujer buena, algún día me sucederá algo que me obligará a buscar a esa mujer que creía eliminada, que es esta mujer audaz, preocupada de sí misma, de la lencería y de la seducción, y reintegrar dentro de mí a esas dos mujeres. Por otro lado, esta mujer mala tiene la obligación también de estabilizarse, de reencontrarse con valores más profundos, de buscar una sexualidad asociada a los afectos, a la espiritualidad y a la trascendencia. Es posible que eso la lleve a pensar en la maternidad o en depositar en otros sus mejores dones o talentos. ¿Cómo influyen los hombres en este proceso? Quizá reforzando o estimulando debido al machismo que muchas veces está potenciado por nosotras mismas. Estos dos tipos de mujer con la que se quieren casar y con la que solo desean jugar. Al hacer esa definición, que puede ser muy antigua, los hombres están dividiéndonos otra vez. Por ello, el gran desafío de la mujer hoy, frente a su pareja o frente al hombre que está conociendo, es poder ofrecerse como una mujer completa, que se preocupa de sí misma, responsable, independiente, que además es capaz de satisfacer sus necesidades y que no espera que el otro venga a hacerla feliz. sino que ella es protagonista de su propia vida, que puede mostrar esta conducta seductora en su forma de relacionarse, en cómo se viste, en cómo se comunica profesional y emocionalmente con el otro. Y el hombre también debe tener la capacidad de entender esta integración como un aspecto positivo que viene a enriquecer la relación de pareja y no a empobrecerla. Los hombres tradicionalmente machistas van a tender a buscar a esta mujer con la que se casan, pero con quien no pueden hacer muchas cosas que sí hacen con la de afuera. Esto alienta la infidelidad y la sensación de que ese hombre, producto de su propia inseguridad, va a preferir mujeres que no tengan integrada esta visión, para así afirmar su identidad más masculina. Una mujer que tiene integradas a estas dos mujeres va a inclinarse por un hombre más evolucionado en términos internos. La mujer que está polarizada, en cambio, evidentemente va a encontrar un hombre que la divide y en consecuencia esta relación corre más riesgo de caer en un estado de crisis. Otro ejemplo que es importante mencionar y que ha sido un fenómeno sociocultural durante los últimos tiempos, pero que también deja al descubierto cómo funcionamos las mujeres entre nosotras, es lo que ocurre cuando una chica ve a otra cambiar de comportamiento en relación con la seducción. Un ejemplo de esto es el boom de aprender a bailar en el tubo. A muchas mujeres les da vergüenza contar a sus amigas que están tomando clases de este tipo. De hecho, muchas de ellas lo hacen en grupo para no recibir esta sanción social propia de las mismas mujeres. No podemos desconocer que las grandes críticas frente a las conductas femeninas somos las mismas mujeres. Basta ver que cuando una chica está con un hombre casado, el castigo natural entre las mujeres se dirige hacia la otra mujer y no hacia el hombre que engaña. Esas actitudes estimulan el machismo porque tendemos a proteger al hombre, pero también esto gratifica ciertas sanciones frente al tema de la seducción. Si una mujer está aprendiendo a bailar en el tubo o algo más erótico, la conducta típica de sus amigas es pensar que pasa algo en su relación de pareja, o que esa mujer está cambiando o que tiene un amante. Eso genera una sanción social que tiende a reprimir la capacidad de integración que las mujeres debemos tener con nosotras mismas. Quizás otro ejemplo importante desde el punto de vista de lo masculino es aquella sentencia clásica que las generaciones jóvenes acaso ni siquiera conocen, que dice que para ser una buena mujer hay que ser una hormiga en la casa, una monja en la calle y una prostituta en la cama. Esta división también nos polariza, nos fragmenta en una mujer buena y otra mujer mala, y nos dificulta la posibilidad de desarrollar ambos polos y buscar el equilibrio. Por otro lado, también es muy sabido que cuando las mujeres empiezan a buscar esa parte de ellas que dejaron abandonada, sea cual fuere la elección hecha previamente, los hombres pierden seguridad, entran en crisis y empiezan a sentir que si su mujer de repente comienza a bailarles o a cambiar su ropa interior, es amenaza de una posible infidelidad. Evidentemente, esa conducta masculina tampoco ayuda a que la mujer pueda producir la integración que en el fondo ese hombre también desea. Al hombre el tema le asusta porque supone que si su pareja adquirió la habilidad de desenvolverse en forma libre en la seducción, ¿por qué se depila siempre? ¿Por qué anda bonita? ¿Por qué usa ropa interior atractiva? ¿O porque No le preocupa si su marido está o no excitado. Ella también podría estar abierta a ser conquistada por otro. Es así que desencadena muchos miedos en el varón y tiende a inhibir a la mujer. Otras inhibiciones tienen su razón de ser en la lectura de códigos. Suele ocurrir que cuando una mujer invoca en la ropa interior, teme que su pareja recibirá el mensaje de que ella quiere sexo, en circunstancias en que no necesariamente es así, como consecuencia de la interpretación que él hace de la lencería al darle a esta un gigantesco peso sexual. Ella evita ser muy osada para no ser acosada o terminar en un determinado punto que es el acto sexual. Es una tarea pendiente para ellos entender que una mujer puede usar ropa interior sexy y no tener ganas de seducir, pero sí de conquistar con su buen sentido del humor, con una conversación interesante, con una rica comida, con sus rasgos de personalidad, con su forma asertiva de ser o con la manera en que maneja la alegría y los conflictos. Cuando aprendamos, hombres y mujeres, que la ropa interior no necesariamente da clave para tener sexo, quizás entonces comencemos a disfrutar las prendas sexys y a valorar otras claves de la seducción. Pero debo reconocer en este capítulo que la mujer ha avanzado mucho en la integración de las dos mujeres. Hoy existe la posibilidad de que ella juegue, se sienta responsable y al mismo tiempo sea una buena amante. Ha reivindicado el derecho al placer en el acto sexual y no solo quiere rendir o cumplir frente al marido. Está preocupada por todo lo relacionado con el erotismo y la sexualidad e incluso a veces ejerce demasiada presión sobre el hombre para poder experimentar sensaciones nuevas en lo sexual. Sin embargo, dentro del ámbito del comportamiento social sigue siendo mal visto por otras mujeres el hecho de que una de ellas manifieste públicamente estos cambios de actitud, esta osadía de poder integrar a la mujer buena y a la mujer mala. En cambio, se celebra que una chica que había sido irresponsable se vuelva responsable. Sigue teniendo un premio social mayor al de la mujer que decide, habiendo sido responsable toda su vida, ponerse juguetona en términos de seducción. Algo pasa entonces con los miedos. Es importante reflexionar este mes sobre todo último para dilucidar dónde están nuestras mayores barreras, si dentro de nosotros mismos o en la forma de expresarla hacia afuera. También es elemental identificar dónde están nuestros mayores frenos para poder producir esa integración y avanzar en la seducción. La invitación en febrero, el mes del amor, es a que las mujeres vayan a su mundo interno y descubran cómo ha sido su caminar en esta elección inconscientemente entre la mujer buena y la mujer mala. ¿La han elegido? ¿No la han elegido? ¿Han sido conscientes de la elección? ¿No? ¿Están en este momento reencontrándose con la que en un principio desecharon o todavía están lejos de ella? Asimismo, quiero dejarles una tarea a los hombres. Ver si dentro de sí tienen esta división interna para escoger mujeres, para visualizar a la que tienen en casa, a la que están conquistando o a la que podría llegar a sus vidas. La respuesta a todos estos cuestionamientos nos situará en el rol en que estamos y en la posición en la que nos ubicamos frente a la seducción, desde el acto simbólico de la ropa interior hasta la conducta más profunda de la entrega respecto a la afectividad, la sexualidad y el comportamiento con el otro. Hombres y mujeres, adolescentes, También revisen en qué proceso están frente a esta elección. El diagnóstico les ayudará a conocerse, autoaceptarse y a quererse más. Es seguro que se le abrirá un camino nuevo de aprendizaje. Tareas de febrero. ¿Qué elementos históricos te llevaron a escoger a una mujer determinada? Busca a la mujer que abandonaste. Evalúa qué elementos hoy te facilitan o te dificultan la integración. Especialmente para los hombres, evalúa si dentro de ti existe esta división respecto a la mujer. Integra dentro de ti, como hombre, estas dos mujeres en la tuya o en la que vas a tener. Tomado del libro Lecciones de Seducción por Pilar Sordo, narrado por Liz Esqueda. Lecciones de Seducción por Pilar Sordo. Es la oportunidad para poder crecer primero de forma individual y después, sin lugar a duda, crecer en pareja para consolidar una mejor relación y una mejor comunicación. Es una invitación a visualizar la sexualidad desde un contexto amplio, absolutamente reivindicatorio del concepto de pudor, de recato, de la belleza interior y de cómo se deposita en el otro la seducción desde mi mundo interno y no desde mi cuerpo. También a revalidar la fantasía como un anhelo de construir mundos mejores dentro de mi espacio mental y no solo con fantasías más pecaminosas o morbosas, como la llaman algunos. Les quiero proponer vivir un camino de autoconocimiento y así lograr desprendernos de aquello que nos ha ido quitando libertad para poder disfrutar el autocuidado, del goce por el otro y con el otro. Asimismo, los quiero incitar a aprender a quererse en plenitud desde lo interno, a dejar de cotizar o comprar todo lo que viene de afuera para que me haga feliz, entender que desde dentro puedo establecer un mejor vínculo conmigo misma primero y sin duda alguna eso va a repercutir en la conexión con el otro si es que tengo pareja y si no la tengo me va a permitir estar preparada, sana y libre, sin apegos y sin dependencias en la conexión cuando ese otro pueda aparecer. Si no lo hace, también puedo llegar a quererme a mí misma en la máxima dimensión que puedo entregar y por lo tanto preocuparme de mí, independientemente del esfuerzo o refuerzo que yo vaya a obtener de otro. Los invito a este desafío, a apasionarse con estas lecciones, a ir tomándolas una a una cada mes para trabajarlas en forma exhaustiva y perseverante. Tomado del libro Lecciones de Seducción de Pilar Sordo, narrado por Liz Esqueda.